Ayer hablábamos con Daniel Chaschetti acerca de este encuentro latinoamericano de ciencia política que se está realizando en el Uruguay con un enorme éxito, unas 1.800 personas. Anoche fui, Mauricio, a una de las conferencias centrales que era en el Salón Azul de la Intendencia. No pude entrar. No pude entrar porque había tanta gente hacia afuera. Que,
mirá que es grande el Salón Azul.
Estaba totalmente desbordado y así me dijeron que son están ocurriendo todos las reuniones, los encuentros de este congreso que se está realizando en Montevideo. Uno de los participantes es venezolano, es doctor en ciencia política por la Universidad de Houston, es Iñaki Zagarzazu, profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Tecnológica de Texas. Fue profesor de política comparada en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Glasgow, en Escocia, y está acá en Montevideo para participar de este evento. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días. Muy bien, todo, gracias.
No podemos dejar de preguntarle, obviamente, el tema de algún modo que tiene que ver con este congreso rosa también a su país, a Venezuela, que si la democracia está en receso en algunos países de la región. ¿Usted cómo está viendo la situación de su país?
Mira, muy preocupado. La verdad que desde hace ya un par de años, desde la elección de la oposición para el Congreso, ya se notaba que veníamos mal, ¿no? Inclusive desde antes de eso, a pesar de que teníamos todavía un nivel de democracia mínimo, notaba que se erosionaba la democracia, que las elecciones, que son, digamos, el instrumento principal de toda democracia, se venían manipulando por los bordes, se venían haciendo cosas que en una democracia completa, en una democracia avanzada, no son comunes, ¿no? Y ya en fines del 2015, principios del 2016, vemos con mucha preocupación el desenlace de los acontecimientos que han sido originados por un gobierno que no está dispuesto a aceptar una que no son mayoría.
Zagarzazu, ¿y qué importancia le da la Asamblea Nacional Constituyente próxima a instalarse?
Bueno, mira, la Asamblea Nacional Constituyente es una preocupación muy grande para cualquier venezolano, y yo debería hacerlo para cualquier persona fuera de Venezuela, latinoamericanos y demás, porque es la Asamblea Nacional Constituyente es un ente todopoderoso, está por encima de cualquier órgano constituido actual, y esta asamblea en particular se está convocando sin habérsele consultado primero a los ciudadanos sobre si o no se quiere convocar una constituyente.
Uh-huh. Uno se hace varias preguntas desde acá, ¿no? Una es cómo llegó Venezuela a esto, y la otra es cómo sale. ¿Usted cree que hay una salida política? Es decir, se habla de negociación, pero el gobierno Maduro no da ninguna muestra de querer negociar, ¿no? ¿Por dónde está la salida? ¿Hay una salida pacífica y política, cree usted?
Bueno, mira, yo creo que ambas respuestas están relacionadas. Es muy importante entender que Venezuela llegó a esto por una falta de tolerancia del juego político. Y no solamente es una falta de tolerancia de parte del gobierno, también ha habido una falta de tolerancia de parte de la oposición, que por muchos años fue dominada por un grupo de radicales que veían en la salida del gobierno y de Chávez como un absoluto, ¿no? Ahorita la oposición tiene una clara mayoría del país, y muchos de esas personas consideran que tiene que haber caída y mesa limpia. Pero no es cierto que esa es la solución verdadera para Venezuela. Todavía hay 30% del país que, aunque no apoya el gobierno de Maduro, apoya al chavismo como un ideario, ¿no? Y no podemos borrarlos del país. No podemos borrar a esa otra porción del país, considerando que el apoyo fuerte de la oposición, las personas que se identifican con la oposición, son también otro 30%, ¿no? Entonces el país está dividido en tres, con dos bandos que se odian, digamos, que no se toleran, y un 40%, un 30% en el medio. Entonces cualquier solución a la crisis, cualquier solución que nos dé estabilidad en el futuro, tiene que pasar por una salida negociada, y hay que forzar esto en el gobierno, pero hay que desde la oposición es necesario darle al gobierno muestras de que en un futuro ellos van a poder convivir políticamente, ¿no? Hasta no hace mucho, todos los mensajes públicos de la oposición y de sus seguidores eran que había que acabar con el chavismo, había que acabar con el madurismo y con todo lo que ello significaba, ¿no? Y en ese escenario nadie quiere negociar.
Claro. Iñaki, y en esas diferencias entre el chavismo y el madurismo, ¿cómo ha visto el papel de la fiscal Luisa Ortega, una chavista reconocida?
Sí, el papel de la fiscal ha sido muy importante, abrió una fisura muy importante en el régimen. Lástima que otros personeros que están en la misma línea no han salido tan vorazmente, pero la fiscal Luisa Ortega Díaz ha tenido un papel muy importante en mostrar que hay una posibilidad de un chavismo democrático que juegue por las reglas, que acepte su derrota, que participe del juego democrático. Y eso es lo que todos creemos en Venezuela, que tanto la oposición como el chavismo jueguen el juego democrático y que el que gane, gane, y el que pierda siga participando y en el futuro gana, porque al final de cuentas eso es la vida democrática, es aprender a perder sabiendo que en un futuro vas a poder volver al poder.
Iñaki, esa salida negociada de la que hablaba, esa posibilidad, según usted y mucha gente, la única de que realmente se negocie, ¿es posible con Maduro en la presidencia o hay que pensar en que quizás las propias Fuerzas Armadas tomen la decisión de sustituirlo, de que renuncie? ¿Es posible esa negociación con Maduro, presidente?
Mira, yo soy anti involucrar a las Fuerzas Armadas en nada que no sea la defensa del país.
No, digo porque ya están involucradas, ¿no?
Bueno, sí, yo sé, pero en principio soy una persona que no puedo solicitar a las Fuerzas Armadas que se involucren, porque siempre que las Fuerzas Armadas se involucran termina mala cosa, ¿no? Yo prefiero que las Fuerzas Armadas se replieguen, se vayan a sus cuarteles, traten de hacerlo ahorita, que todavía el único componente que está inmerso en violaciones a los derechos humanos es la Guardia Nacional, y los tribunales militares, que también están violando los derechos humanos al juzgar a civiles injustamente entre los tribunales militares. Pero yo prefiero que los militares se replieguen a los cuarteles, y critico a quienes invitan a los militares a tomar una decisión y sacar a Maduro a la fuerza. Y yo sí creo que una solución negociada podría pasar por la permanencia de Maduro hasta el 2018, siempre y cuando se elimine la convocatoria del domingo de la Asamblea Nacional Constituyente, se restituya el Estado de Derecho, el Tribunal Supremo de Justicia sea cambiado por un organismo más paritario en donde ambos sectores en disputa estén representados, y desmonte el entramado ilegal e inconstitucional que han establecido en los últimos año y medio, se deje a la Asamblea Nacional sesionar como debe sesionar, como poder legítimamente electo y constituido, y se restablezcan los otros poderes con personas imparciales que permitan unas elecciones, o tal vez no imparciales, pero bueno, por lo menos paritarios, ¿no? Claro. Parciales de ambos bandos, ¿no? Ya que es tan difícil en Venezuela conseguir alguien objetivo en este momento, o alguien imparcial en este momento, como me recalcó un amigo hace poco, y llevarnos a elecciones en el corto mediano plazo con garantías de que los ganadores y los perdedores van a asumir como tal.
Queda comprendido. Iñaki, ese puede ser el futuro. Volviendo al presente, hoy el gobierno venezolano podemos decir que es un gobierno cívico-militar.
Sí.
Sí. El apoyo es en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo encuentra al poder militar? ¿En bloque? ¿Hay fisuras? ¿Hay posturas distintas dentro de las Fuerzas Armadas?
Mira, yo no soy un conocedor particular del componente militar. Yo tomo referencia a los comentarios que he leído de personas que investigan, digamos, la fuente militar. Hay muchas fisuras, hay muchas preocupaciones por el rol represivo de la Guardia Nacional, por el rol represivo de las milicias que se están utilizando, pero no ha habido ningún ningún pronunciamiento fuerte de los otros sectores, pues han estado como a la espera, y también pues porque la, digamos, la plana mayor del, de los componentes militares está muy involucrada dentro del gobierno, como bien has señalado, ¿no? El gobierno de en los últimos 2 años y de antes se ha dedicado a repartir carteras militares, a repartir posiciones políticas, posiciones de control muy fuertes. Han ido ha habido reportajes muy serios de, por ejemplo, de reporteros de que han mostrado el nivel de involucramiento de las Fuerzas Armadas.
También de corrupción de ciertos mandos.
La corrupción,
¿no?
Exacto.
Claro. Lo cual también les agrega compromiso. Le hago una más. ¿Qué papel puede esperarse? Usted, además, que está en el exterior y estudia todos estos temas todo el tiempo, ¿qué papel puede cumplir o debe esperarse de la comunidad internacional y en particular de organismos como el Mercosur?
Mira, yo lo único que pediría de la comunidad internacional es que sean consecuentes con sus principios, ¿no? Me molesta personalmente, me molesta mucho. Yo entiendo, como digamos politólogo, entiendo el carácter estratégico de las decisiones, pero me molesta, por ejemplo, que el Mercosur postergue tanto un pronunciamiento serio sobre la situación en Venezuela, que la OEA esté siendo secuestrada por 3 o 4 países radicales que siguen sin querer ver la realidad de lo que sucede en Venezuela, y que Venezuela, que en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, fue un defensor de la democracia en América Latina y le dio espacio a tantas personas que huyeron,
¿no?
y puso la voz en alto por defender la democracia, hoy en día fue abandonada por una comunidad internacional que tiene miedo de las represalias de petroleras, ¿no? Que quiere seguir disfrutando de beneficios petroleros y demás.
Muy bien. Iñaki Zagarzazu, doctor en ciencia política venezolano, que está aquí para participar del Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros en El Espectador.
Muchas gracias por la invitación.